Hermanos amados, pues siempre un gusto estar aquí entre ustedes, con mucho gozo y con mucha alegría, porque nuestra familia en Cristo siempre va creciendo. Y el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Algunos al buscar a Cristo pierden su familia en la carne, su familia en la carne dice, ya no te conozco, algunos ya no eres mi hijo, o diferentes cuestiones, pero dijo el Señor, tendrá 100 veces más familia aquí en la tierra. Y en ese aspecto estamos muy gozosos y sabemos que algún día seremos millones de millones alabando a nuestro Señor. Entonces, hasta ese momento quizá entenderemos la grandeza de la obra de Dios, el amor de Dios, aunque dice que son pocos los que hallan la puerta estrecha y el camino angosto, que cruzan y andan en el camino angosto. Seremos millones de millones. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su muerte y quedará satisfecho. Qué hermoso poder estar aquí reunido. Reciban saludos y abrazos de parte de los hermanos en Celaya, de la Iglesia Cristiana Bíblica de Celaya. Y bueno, ustedes son muy amados. Fíjense que quedé muy emocionado hace algún tiempo, algunos meses atrás, que el Señor nos llevó a principio de año a estudiar Hechos. Y después supe que ustedes también los llevó el Espíritu Santo a lo mismo, a estudiar Hechos. No significa que las iglesias que no están estudiando Hechos están perdidas, no. Pero me dio mucho gusto de que estemos estudiando Hechos expositivamente, porque se necesita mucho la palabra de Dios expositiva. Sin embargo, me dieron la oportunidad los hermanos que nos hicieron la invitación de decir, bueno, topa un tema libre, y el Señor ha estado trabajando desde hace algún tiempo, haciéndome ver cosas que no veía antes, y es lo que les quiero compartir con la ayuda del Señor. Entonces, estamos muy emocionados en cuanto a Hechos, y lo que vamos a hacer el día de hoy es una pausa de Hechos para pensar en esto, mi respuesta a los Hechos. ¿A cuáles Hechos? Bueno, hemos visto y conocemos los Hechos de Jesucristo, ¿sí? Ahí tenemos cuatro evangelios antes, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y luego vienen los Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen, debía ser los Hechos del Espíritu Santo como tema, y a lo mejor como subtema los Hechos de los Apóstoles, y como otro subtema, subtemas Hechos de los Discípulos, o sea, de los creyentes. Pero al fin, fíjense que, mediten en esto, que el Señor Jesucristo algún día juzgará a vivos y muertos, referente a los que están en Cristo y no, y nos juzgará por nuestros hechos. Entonces, esa palabra es sumamente importante, sumamente importante. No nos va a juzgar por lo que creemos, no nos va a juzgar por lo que pensamos, nos va a juzgar por lo que hacemos, por lo que hicimos. Eso enseña la palabra de Dios, que cada uno recibirá del Señor, ora sea pérdida o recompensa, los creyentes, y los no creyentes serán juzgados por sus hechos y serán echados al lago de fuego. Pero al final, el juicio y la medida son, sí es lo que hacemos. Sí estamos en la gracia, pero igual en el Antiguo Testamento, en la ley y ahorita bajo la gracia, lo que mide el Señor son los hechos. Meditemos en eso. Los hechos de Jesucristo. Cantamos, ¿verdad? Pon en mí la misma mente que tuvo Cristo. No sé si entendemos lo que significa eso. Diciendo, se humilló hasta lo sumo, se desvistió de su vestido de gloria eterno y se bajó a la tierra y no tenía dónde recostar la cabeza. Pero al final sus hechos fueron siempre santidad. Nunca hubo pecado en él y siempre hizo la voluntad de Dios. Y por eso Dios, el Señor, Dios decía, y Dios, voz desde el cielo que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, y complacencia por sus hechos, por lo que hace, por lo que decide hacer. Todos los hechos de Jesucristo, después vimos o estamos viendo los hechos del Espíritu Santo, ¿sí? Que está ahorita precisamente nuestro temor de ver los hechos. Nosotros decíamos, necesitamos revisar la iglesia en su principio para ver qué hacía, qué lo lleva el Espíritu Santo y hacer un checklist, ¿qué estamos haciendo nosotros? Escuché que es lo mismo que el Señor les ha llevado a ustedes como personas. Si hacían ellos eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y evaluamos. Y ese es eso es de suma importancia. Hechos del Espíritu Santo, los hechos de los apóstoles, ¿sí? Y al final, ¿cuál es mi respuesta? Mi respuesta a los hechos de Dios. Y la semana pasada estuvimos por ahí, gracias ahora que se pueden grabar las predicaciones y todo, ¿verdad? Estuvimos escuchando y meditando en la predicación de nuestro hermano Félix de la semana pasada, y que les tocó ver a los hermanos de Berea, ¿verdad? Y muy interesante, meditando en los hechos, que dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos. Y sabemos por la palabra de Dios, por todo el contexto de la Biblia, que esta palabra creyeron en la Biblia tiene que ver con hechos. No es como los demonios que creen y tiemblan. No es nada más una creencia. Pues tú que crees, yo creo que así, que asado. Pero haces lo contrario. Déjenme decirles una palabra muy interesante, una definición, ¿qué es la cultura? Escuché una vez esta definición y se me ha quedado grabado desde ahí. La cultura es la religión externa de los pueblos. La cultura es la religión externa de los pueblos. Ve la cultura del pueblo, ve la cultura de la familia, ve la cultura de la persona y vas a ver qué creen. Se va a evidenciar que creen. Así creyeron muchos de ellos. Y ahí está la clave, ¿verdad? Así que creyeron muchos de ellos. Esa fue su respuesta de los de Berea. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta ahora? Muy interesante, y estamos viendo después de cada canto esta declaración de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana, que está tomada de la declaración de la Iglesia, de la misión de la Iglesia, que es: existimos para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Y quiero enfocarme esta mañana, con la ayuda de Dios, en meditar en haciendo discípulos. Pero más que meditar en hacer discípulos, quiero que pensemos si yo soy un verdadero discípulo. Y déjenme dejarles esto de tarea. Busquen en la palabra de Dios y verán que hay muchos, ¿sí? Y hay algunos que hacen discípulos y no son de Cristo. Porque al final Dios utiliza su palabra poderosa. Pero hay muchos que predican a Cristo por envidia. Hay otros que utilizan a predicar a Cristo por ganancia deshonesta. Entonces, hay muchos que pueden estar haciendo discípulos, porque al final, al extender la palabra de Dios, Dios puede hacer un discípulo de esa persona. Pero quiero pensar más y enfocarme y meternos hacia nosotros, nuestros hechos, y pensar si eres verdaderamente su discípulo. En Juan 8:31-32 nos dio la clave, y siempre vamos a preguntarle a la Biblia. Cuando nos hagamos preguntas, vamos a respondernos con la palabra de Dios, que nos da la respuesta. ¿Eres verdaderamente su discípulo? En Juan 8:31-32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y es un condicionante. La palabra del Señor tiene un montonal de condicionantes. O sea, no son las cosas para todos. Son las cosas para los que deciden hacer la condición. Y en este caso la condición es: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Para ser discípulos en corregidora y hasta el último de la tierra, delante del Señor, que traiga fruto el día que nos presentemos delante del Señor, que traiga recompensa, debo meditar y debo pensar si yo realmente soy un discípulo en primera instancia. Y para ser discípulo, dice: vosotros permaneciereis si vosotros permaneciereis en mi palabra. Y siempre la palabra de Dios nos da evidencia, evidencia de las cosas, y se refiere al presente continuo. Voy a hablar aquí un poco, meditar de lo que no quiero que se entienda, porque no estoy diciendo eso, y lo que vamos a ver que dice la palabra del Señor, que sí dice eso. No queremos que se entienda, porque no dice eso la palabra del Señor, que la salvación se pierde. No dice eso la palabra de Dios. La palabra de Dios dice claramente, nos enseña, que todo aquel que el Padre le ha dado al Hijo, a alguien se lo ha entregado, se lo ha dado al Hijo, el Hijo no lo perderá jamás. Entonces, el creyente verdadero es un verdadero discípulo. El creyente verdadero es un verdadero discípulo. El discípulo verdadero es alguien en quien la obra de Dios va a continuar y la va a perfeccionar el Señor. Es alguien que ha nacido de nuevo, en verdad ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene discernimiento, que tiene vida, que se va a reproducir. Ese es el verdadero creyente. Y el Señor Jesucristo dijo, acuérdense muy bien, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué son frutos? Son hechos. O sea, al final, por los hechos. Y esto que vamos a ver es de suma importancia para verlo con temor y temblor, porque así nos enseña el Señor Jesucristo y nos dijo varias ocasiones. No vamos a ver todas las ocasiones que es esto, que el Señor Jesucristo dice que tengamos cuidado, y que habla en su palabra, que tengamos cuidado con temor y temblor, nos ocupemos en nuestra salvación. Pero sí nos da muchas, nos dice que son evidencias en presente continuo de las situaciones. Vamos a ver algo más sobre esto y sobre un tiempo en griego que no existe en español. No sé si sabían eso. Hay un tiempo en griego que no existe en español. No sé si hay más, supongo que mucho más. Sé que el griego es sumamente amplio. Pero hay un tiempo que existe en griego que no existe en español, y a veces no se ha traducido. Las diferentes traducciones no han captado ese tiempo. Es muy importante conocer y saberlo. Pero se refiere al presente continuo. Y fíjense bien, cuando evidencia la palabra de Dios, cuando habla de una persona que ha nacido de nuevo, que es salva ya, que es hijo de Dios, aunque sí nos da la información y nos dice el Señor Jesucristo claramente, le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y si nos da esa enseñanza de nacer de nuevo, se refiere, nosotros sabemos la fecha de nuestro nacimiento en la carne. ¿De acuerdo? La sabemos. Porque nos las dijeron después que teníamos, no sé, 4, 5, 6 años, y porque cada vez había pastel. Y entonces ya nos las aprendimos, ¿verdad? A lo mejor. Pero si da esa referencia es porque sí hay una fecha, hay un momento de nacer en Cristo. Sí, sí habla de eso la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor nunca da una evidencia de un cristiano verdadero refiriéndose a su fecha de nacimiento. Siempre da las referencias de un cristiano verdadero refiriéndose a lo que hace, a lo que hace el día de hoy, a lo que está practicando, a lo que está haciendo. Eso es lo que vamos a ver. Y la pregunta aquí sería, ¿en verdad eres salvo? Hebreos 5:8-9 dice lo siguiente: y aunque era hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y nuevamente un condicionante. O sea, aunque el Señor Jesucristo murió por todos, ¿sí?, la salvación eterna no es para todos. La salvación eterna es para todos los que le obedecen. Sí, sí, es importante meditar en esto. O sea, ciertamente el sacrificio de Cristo cubrió la salvación de todos, pero únicamente puede salvar a los que le obedecen. Entonces la gracia está ahí, la oferta está ahí, el sacrificio está ahí, pero depende de ti. Depende de ti y de mí. Que obedezcamos, o sea, que al final, no dice que creamos aquí. Sí, ciertamente dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, pero al conjuntarlo con esta palabra nos damos cuenta que ese creer, les vuelvo a decir, en la palabra de Dios, siempre va acompañado de obedecer. En sí la palabra viene así, de obedecer. Ahora bien, y el enfoque aquí es para todos los que le obedecen. Y la pregunta entonces, si me voy hacia atrás, si soy discípulo en verdad, si soy realmente salvo, la pregunta debería ser, si voy hacia atrás, es ¿obedezco o no obedezco a Jesucristo? ¿Obedeces o no obedeces a Jesucristo? Y acuérdense que vamos a ver muchas evidencias de esto. El Señor Jesucristo en una ocasión dijo, no todo el que me dice Señor, Señor. Déjenme decirles que hay nuestros hermanos de Estados Unidos que hacen muchas estadísticas. Y eso es muy bueno porque nos enseñaron en la escuela que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces ellos hacen muchas estadísticas. Y en esas estadísticas estaba escuchando una estadística que dice que el 50% de la gente que asiste actualmente a las iglesias cristianas, evangélicas, de sana doctrina, se creen creyentes y no lo son. El 50%. Y vean lo que dice aquí el Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. Mateo 7, 21, 23, los que gusten buscar. Pero no todo el que dice el Señor, Señor, entrará conmigo en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, hicimos. Hay muchas iglesias que llegan a ser activistas. Y eso no está mal. Si tienen una sana doctrina y lo hacen movidos por el Espíritu Santo y hacer obras, eso es lo correcto, a eso somos llamados. Pero hay muchos que quizá entran a esas congregaciones y como hay muchos eventos, ¿verdad? Hay desayuno de varones y hay seguramente reunión de jóvenes y jovencitos y campamentos y diferentes situaciones. El problema radica en la gente que por entrar y por asistir aquí, acá y allá, activista y hago, creo que soy creyente. Entonces, es de meditarse. Esta palabra el Señor la está dando a los discípulos y la está dando a los religiosos. No la está diciendo al mundo afuera, olvidémonos del mundo afuera, el mundo que no quiere saber de Dios. Ellos están perdidos, van al infierno. Le está hablando a la gente que va a las iglesias, que va a las congregaciones, y dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Entonces es algo que hay que tomar suma importancia. Y vamos a preguntar a la palabra de Dios, ¿cómo podemos revisar esto? Y la pregunta sería, ¿haces o no la voluntad del Padre? Porque acuérdense que dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Nuevamente, ¿cuáles son tus hechos? ¿Qué es lo que haces? No aquí en la reunión, no en las reuniones. ¿Qué haces cuando no estás en las reuniones? Cuando no te ve nadie, aparentemente. Y dice el Señor, mediten en esto. En otra ocasión, ahí en ese tiempo, el Señor Jesucristo dijo, entrad por la puerta estrecha. Y fíjense bien lo que dice. Nuevamente les digo, está hablando a la gente religiosa. Está hablando a la gente que está buscando el camino al cielo. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancha la senda que lleva a la perdición. Esa perdición es esta. Señor, pero si hicimos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Al fuego eterno. Entonces tenemos que meditar con temor y temblor qué estamos haciendo. Porque hay muchos que están en las iglesias, en las congregaciones cristianas bíblicas, de la denominación que sea, que creen que van a llegar al cielo y no van a llegar. Lo enseña la palabra de Dios claramente. Y entonces el Señor Jesucristo le dice a nosotros que creemos que estamos en ese camino y deseamos, dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que transitan por ello. Y le está hablando a la gente que asiste a la iglesia, ¿sale? No está hablando a los de fuera, ellos no, ellos están perdidos. Y dice, entrad por la puerta estrecha porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cuando vienen los hermanos en Cristo, tenemos la oportunidad de visitarles. O ahí estamos en una consejería bíblica, precisamente es eso. Les llevamos a la palabra y tú tienes que llevarles a la palabra de Dios. Y sabes que la palabra de Dios en su situación siempre va a ser esta. Vas a decir, a ver, te va a decir, ¿qué me recomiendas hacer? Pues, ¿qué piensas que puedes hacer? Pues esto, 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 esto. Bueno, ¿sabes qué? El camino ancho, pues ahí está, ya lo tienes. El camino angosto es uno. Mira lo que dice la Biblia que tienes que hacer en tu situación. Y es un camino angosto. Muchas veces es un versículo que dice qué hay que hacer el creyente verdadero. Y eso es lo que espera Dios que haga. Entonces, de ahí estás tomando todo el tiempo en tu vida, estás tomando el camino en ancho o el camino angosto. Tenemos un matrimonio que amamos mucho en Celaya también. Ellos vienen bueno, él viene de divorcio y luego de separación. Y después el Señor empezó a tener misericordia de ellos y los empezaron a buscar a algunos hermanos en Cristo. No dejarlos de buscarlos por separado, que se acercaran al Señor. Y el Señor obró de tal forma que empezaron a escuchar a la palabra de Dios. Empezaron a oír la palabra de Dios y tuvimos la oportunidad de estar con ellos y acompañarlos y mostrarles el camino angosto. Y nuestro gozo fue tremendo. Al día de hoy tenemos grande gozo. Porque con ellos fuimos viendo paso a paso, primero separados, estaban separados, paso a paso fuimos viendo cómo empezaron a tomar el camino angosto. Mira, este es el camino angosto, mira, este es el camino angosto. A ella le decíamos, este es el camino angosto. A él le decíamos, este es el camino angosto, ¿qué vas a hacer? Y tomaban el camino angosto. Tomaban el camino angosto, tomaban el camino angosto. ¿Saben a qué les llevó? A volver a juntar sus vidas. Tomando el camino angosto. Y ahorita están gozosos en el Señor, ya tienen una bebita muy bonita, y les recordamos cada que los vemos. Recuerden hoy estar tomando el camino angosto. Porque si no, empiezan a tomar el camino ancho, y es muy rápido en que perdemos el rumbo. Entonces tenemos que estar tomando, es una evidencia, el camino angosto. Y la pregunta aquí es, ¿en qué tipo de camino andas? En otra ocasión, el Señor Jesucristo habló la parábola del sembrador. Recuerden bien, y con esto lo van a ver el tema de lo que estamos hablando. El Señor Jesucristo habló la parábola del sembrador y habló de tres. Dice, el sembrador salió a sembrar la buena semilla. La semilla es la palabra de Dios, no son las personas. La semilla es la palabra de Dios. Y nos habla de tres tierras malas y tres tierras buenas. ¿Sale? Y recuerden ahí, para los que gusten apuntar, ahí está Mateo 13, 3 al 9, o bueno, ahí van a tener ya grabado, si quieren estudiarlo. Pero nos habla de tres tierras malas y tres tierras buenas. Y las tres tierras malas, una de ellas dice, cayó en la tierra, en el camino, en la vereda. Cuando hemos ido al campo y todo, los que son de campo o que tienen familia o lo que sean en los pueblos, conocemos que ahorita cuando llueve mucho nos damos cuenta de las veredas, ¿sale? De las veredas entre los montes donde camina la gente y ahí se queda la vereda. Pero dice el Señor que cayó ahí la semilla. Y estaba dura la vereda porque está pisado, 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 llueve y se pisa más y entonces se hace duro. Y dice, y no penetró la semilla, vinieron las aves de los cielos. Las aves de los cielos siempre nos va a referir a Satanás, ¿sí? Y sus huestes. Y se comen esa semilla y se la llevan. Segundo, dice, cayó la semilla en una tierra que tenía pedregales. ¿Se acuerdan? Entonces, cayó y dice, de hecho, germinó rápido la semilla. Empezó a crecer la semilla. ¿Sí? La semilla. ¿Sí? Y dice, pero vinieron el sol y se secó. Se secó la semilla. Otra semilla entre espinos y cardos, que después crecieron los espinos y cardos, la ahogaron y se secó. Y luego nos habla de tres semillas, de unas semillas que cayeron en tres tierras buenas. ¿Sí? Y dice, dio fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dicen los comentaristas que en aquel tiempo la productividad de una semilla era de 8 tantos. Eso sabían los agricultores, los que sembraban. Y si el Señor les dice, da 30 tantos, 60 y 100 por uno, es sobrenatural. Entonces, la pregunta aquí sería, en esta situación, seguramente has escuchado la semilla. Ahorita está el sembrador sembrando la semilla. ¿Sí? ¿Pero qué tipo de tierra eres? ¿Es alguien que recibió la semilla en algún momento o simplemente la ha escuchado y la conoce y nunca ha entrado en su corazón? Y puede seguir asistiendo a la congregación, ¿eh? Pero nunca ha entrado la semilla en tu corazón. Segundo, la semilla. ¿Eres alguien donde entró la semilla y creció y te emocionaste y con gozo y todo y estás aquí, allá y activista en la iglesia de aquí al otro? Y luego vienen las circunstancias, sale el sol, salen las circunstancias de la vida y te alejas. Y ya, esa semilla no germinó. El tercero, eres de la tercera semilla, de tercer tierra, donde viene la semilla, y ahí está. Y también no da al final fruto. ¿De qué eres? ¿Qué tipo de tierra eres? Ahora, déjeme meditar en esto. Esta parábola no necesariamente es que un día pasó esto. Yo levanté mi mano, hice la oración para recibir a Cristo el 18 de septiembre de 1928, 35, 46, lo que sea. Bueno, esos ya están muertos, ¿verdad? De 1918 ya. Bueno, a lo mejor están con el Señor. No sé. Pero en cierta fecha la tienes, pero a lo mejor hoy, después de 10 o 20 años, sale el sol. ¿Se fijan que no hay tiempo? Y hoy se seca esa semilla. ¿Sí lo ven? No nos habla de un tiempo. Entonces, aquí es lo que el Señor nos va a estar diciendo y la palabra de Dios nos dice. ¿Qué tipo de tierra eres? En otra ocasión, otra parábola, el Señor Jesucristo les dijo esto. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Se acuerdan que sembró buena semilla en su campo y luego cuando dormían los siervos, vino el maligno y sembró cizaña? ¿Se acuerdan? Y después, cuando salieron, brotaron, dice, ¿qué pasó? Aquí hay trigo y hay cizaña. Dicen los que conocen que el trigo y la cizaña es tan parecido de chiquitos, que le preguntan al amo y le dicen, oye, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y dice, no. No sea que con la cizaña se traigan el trigo. Eso será el final. ¿Sabes de dónde está hablando? De la iglesia. Está hablando de aquí, de las congregaciones, de cualquier congregación. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente, pues hablando de alguien o viendo a alguien, preguntan, ¿en verdad será creyente tal persona? Bueno, cuando son niños en Cristo, es difícil saber. Pero el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El niño creyente va a crecer y va a dar fruto y va a ser conocido. El que no, a lo mejor es cizaña. La pregunta es aquí. ¿Eres trigo o cizaña? Y son preguntas muy importantes, de suma importancia, y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Por eso el Señor Jesucristo hablaba de estas cosas, y hablaba a sus discípulos, y hablaba a los que se acercaban a escuchar, y hablaba a los religiosos, y hablaba a los que buscaban a Dios. Nuevamente les digo, esta enseñanza es para nosotros. Y este es un versículo central del día de hoy, Filipenses 2:12. Fíjense bien lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y nuevamente, hechos y obediencia, como siempre habéis obedecido. Hermanos, el creyente verdadero puede llegar a desobedecer y pecar, pero al final vuelve a obedecer. Vuelve a obedecer. Vuelve a obedecer. Y debe de ocuparse en su salvación con temor y temblor. Porque aquí el Señor Jesucristo nos dijo y les dijo claramente, habrá algunos que creerán de veras de corazón que son creyentes y cuando llegaran aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, no está diciendo que no lo hicieron. Y el Señor dice, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Te imaginas qué terrible? Yo no sé, eso a mí sí me da temor, no sé si te da a ti temor, pero a mí sí me da temor. De revisar realmente mi salvación con temor y temblor. Y eso es lo que dice aquí. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuevamente les digo, no estamos diciendo que la salvación se pierde. Está diciendo claramente la palabra de Dios que a lo mejor nunca has nacido de nuevo, en verdad. Eso es lo que está diciendo. Y que podemos ser parecidos. Mira, ahorita hay tantos medios y tantas cosas que la gente sabe cómo se comportan los cristianos o qué se espera de los cristianos, y entonces sabe muy bien imitar a un cristiano. Y en aquel tiempo Jesucristo era lo mismo, eran los fariseos. Sabían hacer hipocresía, sabían qué se esperaba a la vista, y cuando no los veían hacían lo contrario. Entonces, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí sí me pasó muchas veces en la vida, y con mucha tristeza se los digo, por gracia de Dios, a los 7 años de edad, el primer campamento que fui a Valsequillo, Puebla, si ustedes lo conocen, que cumplió este año 50 años de aniversario, el campamento de Valsequillo, Puebla, de Oasis. Ahí recuerdo, en el cuarto, estaba yo en la puerta. Estaban los cristales chinitos, me acuerdo, para que entrara nada más la luz, pero no se veía porque eran las habitaciones. Y estaba nuestro consejero hablándonos e invitándonos la gracia de Dios y el mensaje del Evangelio. Y yo tenía 7 años y me acuerdo perfectamente cómo cuando me habló la palabra yo me sentí sucio. Y dije, yo estoy bien sucio y quiero ser limpio. Límpiame, Señor. Y el Señor me limpió con su sangre. Pero pasando el tiempo, 13 años, 15, 17, 20 años, de repente me espantaba porque decía, estoy haciendo pecados terribles que jamás me imaginé en mi vida que hiciera. Y eso me llegaba a decir, en verdad soy salvo, en verdad recibí a Cristo. Y se los digo de veras con la angustia que tenía en aquel tiempo. Pero cuando nos dice aquí, ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor, estas son las preguntas que hay que hacernos esta mañana para buscar evidencias. ¿Andas en obediencia que te llevará a la salvación o andas en desobediencia que te llevará a la perdición? ¿Qué es lo que estoy haciendo hoy? No si levanté mi mano y pasé un día al frente e hice una oración. Que puede ser que sí recibiste ahí en verdad al Espíritu Santo, fuiste hecho hijo de Dios, sí, pero puede ser que no. La pregunta es, ¿eres de los que hacen la voluntad del Padre o eres de los que dirán Señor, Señor y no entrarán? La pregunta es, ¿has entrado por la puerta estrecha y andas en el camino angosto o andas en el camino ancho que lleva a la perdición? ¿Saben cuál es ese camino ancho? Híjole, está súper ancho. Déjenme darles algunos ejemplos de caminos anchos en las iglesias el día de hoy. Un camino ancho es que ahorita, eso nunca se vio en la Biblia. Los hermanos de Filipos eran de Filipo, los de Efesios eran de Efesios, los colosenses estaban en Colosas. Iban los hermanos y los visitaban ahí, entendemos que pasaban su vida, salvo que el Señor los llevara a otro lugar a hablar el Evangelio como Pablo y regresaban a una congregación. Ahorita la gente brinca de congregación en congregación. Ese es el camino ancho. Y es muy triste a veces porque hablamos con las personas, cuando llega la gente le decimos, ay, bienvenido, ¿qué estás buscando? Y normalmente están buscando un lugar donde se sientan mejor. Ah, pues ahí está el camino ancho. En ese te vas a sentir, pues a tus anchas. Entonces, muchos brincan de aquí para allá. Algunos sí, ciertamente, porque ven que no hay sana doctrina y le oran a Dios de corazón e inclinan rodillas y dicen, Señor, llévame una congregación donde se hable tu palabra. Y eso está bien. Algunos quizás están aquí ahorita de visita o están buscando dónde reunirse. Déjenme decirles, por gracia de Dios y con temor y temblor, que esta es una congregación donde con temor y temblor se busca ante todo siempre la palabra del Señor y se predica expositivamente. Expositivamente es que le pregunto a la palabra de Dios, ¿qué dice Dios? Le pregunto a Dios, ¿qué dices tú, Dios? Déjeme dar la diferencia entre las religiones y el ser verdadero hijo de Dios. Las religiones, en primer lugar, son creadas por el hombre. Por eso cada día hay más. Y las religiones son un medio que dicen, esta religión te dice, a través de hacer esto alcanzas a obtener el favor de este Dios. Esas son las religiones. A través de hacer esto obtienes el favor de este Dios. Y por eso están creciendo las religiones. Nosotros no es así. Nosotros debemos de predicar, y ya muchos ni usan la palabra, leen un versículo y ya no lo vuelven a abrir la palabra de Dios. Van a ver aquí versículo tras versículo tras versículo. Y no, porque yo esté, cuando estén aquí ustedes van a ver versículo tras versículo. Y los hermanos ancianos les dicen, ahora estudiemos este versículo, meditemos en este versículo, le preguntemos este versículo y le preguntamos a la palabra de Dios. En las religiones, en el camino ancho, ¿sabes cuál es el camino ancho y que ahorita está súper ancho? Y lo preguntas así en la congregación. Oye, ¿y de esto? Pues yo pienso. Esa es la religión. Ese es el camino ancho. Yo pienso que Dios es tan bueno que no creo que haya creado a Satanás porque Dios es malo. Satanás es malo. Entonces no creo que Satanás exista. Yo pienso. Ese es el camino ancho. Yo pienso que yo soy bueno, que no le hago nada mal a nadie, yo pienso que pues yo me voy a salvar. Ahí está el camino ancho. Yo pienso. El camino angosto es, Señor, ¿qué piensas tú? Señor, ¿qué dices tú? Y el Señor nos dice claramente y puntualmente y objetivamente todo lo que piensa, todo lo que enseña, todo lo que es. Claramente. No es subjetivo, como muchos dicen, no, es que ya cada vez es más subjetivo todo. No, no es subjetivo. La palabra de Dios es objetiva. Entrad por la puerta estrecha. Y la palabra de Dios dice objetivamente, y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta estrecha. Es objetivo y es preciso. Entonces, si tú estás esta mañana aquí y tú piensas, te animo a que medites y le preguntes a Dios qué piensa Él y le creas a Dios. Porque lo que Dios dice, eso será hecho. Ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Eres tierra dura o con piedras o espinos que no fructificará? ¿O eres tierra buena que dará frutos? Preguntas que hay que estar haciéndonos para ocuparnos. ¿Eres trigo que será recogido en el granero o eres cizaña que será quemada al fuego? Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Y de aquí llegamos al tema de esta mañana. Evidencias de haber nacido de nuevo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Te rogamos que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra tan preciosa, nos hables hoy a nuestros corazones y sobre todo con tu gracia, tu misericordia, Señor, nos recuerdes y hagamos lo que hacía Pablo. Decía, una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás, viendo y prosiguiendo a lo que va adelante. Entonces, Señor, ayúdanos en lo que vamos a estar viendo esta mañana, según tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Evidencias de haber nacido de nuevo. Como el viento, vamos a ver 7 evidencias de haber nacido de nuevo, ¿sale? El primero de ellos, en Juan 3:8, el Señor Jesucristo dijo: el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacido de nuevo, nacido de Dios, nacido de lo alto, nacido del Espíritu, es lo mismo. Diferentes puntos de vista de un nacimiento espiritual. Y entonces, esto que vamos a ver hoy, quiero que te ayude, si tú eres de veras estás buscando con temor y temblor al Señor, esto te va a ayudar a revisar con temor y temblor tu proceder. Y lo que vemos aquí, hermanos, es que aquel que es nacido del Espíritu, como el viento, dice, oye su sonido, o sea, se percibe. Una persona que ha en verdad nacido de nuevo, se percibe, dice, no sabes de dónde viene ni a dónde va, y oye su sonido. Entonces, se percibe y lo ves en el entorno, te das cuenta de eso. ¿No te ha pasado o has escuchado historias? Hemos escuchado historias donde la gente dice en la escuela, le dice a alguien, a un amiguito de la escuela, o nos ha pasado a nosotros, oye, tú eres diferente. Tú eres diferente. ¿Verdad? Oye, tú eres diferente. Oye, yo no veo que... Tú eres diferente porque, pues, no dices maldiciones. O tú eres diferente por esto, tú eres diferente por el otro. Una persona que ha nacido de nuevo afecta su entorno y se percibe. Ese es el primer punto. Vamos a ver 7. Y no es que hay 7, hay muchos más. Vamos a ver solamente 7. Una persona que ha nacido de nuevo afecta su entorno y se percibe. Tenemos que revisar con temor y temblor. Yo no sé si te ha pasado, porque hay historias de estas, donde está la persona que ya trabaja, el jovencito o lo que sea, el millennial o lo que sea, ¿no? Ya trabaja y está en la oficina. Y un lunes llega a la oficina y dice, oigan, fíjense que fui a un retiro y así asado, y pues me hablaron de Jesucristo y recibí a Cristo como mi Salvador y estoy bien contento y bien gozoso. ¡Qué padre! Y todos, qué padre, que a todo dar, bendiciones, Porque ya todo el mundo dice bendiciones, ¿no? Bendiciones. Y pasa el tiempo, y esta misma persona dice, algo pasa. Y entonces le pregunta a la gente del grupo, el equipo de trabajo, oigan, ¿se acuerdan que les dije que sí? Y la verdad, ¿soy diferente? Pues no te vayas a sentir mal, pero eres igualito, eres la misma persona. Hay que meditar en eso. Evidencia, percibes y ves que afecta a su entorno. Segunda evidencia respecto al pecado. 1 Juan 5:18 dice, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Son evidencias claras y objetivas, ¿están de acuerdo? No es subjetivo, es objetivo. Aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La evidencia es que ya no practicamos el pecado. El creyente, lamentablemente y tristemente, pecamos. 7 veces al día cae el justo y no quedará postrado. Lamentablemente pecamos, pero ¿sabes qué? No practicamos el pecado. No nos dedicamos a practicar el pecado. No es esa nuestra meta. El que no es creyente verdadero, de continuo peca todo el tiempo. Es hijo del diablo. Por eso te digo que la evidencia es mucho, no lo que haces estando aquí, sino lo que haces estando en tu casa. Si sigues haciendo lo mismo que antes de decir que recibiste a Jesucristo, debes revisar con temor y temblor. Pero la evidencia es que no practica el pecado. Otro punto respecto al pecado, punto número 3, 1 Juan 3:8-9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí es donde les digo que hay un tiempo en el griego que se llama un gerundio continuo. Es un presente gerundio continuo. Y se puede traducir, quizá, como no puede continuar pecando. Y cuando yo veo esto, entonces entiendo. ¿Por qué simiente de Dios? Entonces, el que es nacido de Dios no puede continuar pecando. ¿Qué pasa cuando hay personas que están metidos en ciertas situaciones, ciertas cadenas? ¿Qué es lo primero que revisamos? Revisamos si realmente Cristo les ha roto la primera cadena, que es la cadena de la muerte. Si realmente han nacido de nuevo. Porque están llegando gente a las congregaciones que cree y asegura haber recibido a Cristo hace X cantidad de años. Y cuando vamos hablando con ellos y vamos discipulando, nos damos cuenta y ellos se dan cuenta que no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo no puede continuar pecando. ¿Sabes qué? El Señor nos va haciendo diferentes. Sin duda alguna, el Señor nos va haciendo diferentes, porque hay una promesa: el que empezó en vosotros la obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Porque cuando somos obra de Dios, no vamos a continuar practicando el pecado. Respecto a la justicia, 1 Juan 2:29, dice objetiva y claramente: si sabéis que Él es justo, sabed que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Entonces el creyente no practica el pecado, ahora hace lo bueno. Ya no hace lo malo, hace lo bueno. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La evidencia respecto a la justicia es que hace justicia el que ha nacido de nuevo. Entonces, tu vida tiene que cambiar. Si en verdad recibiste al Señor Jesucristo en tu corazón, el Señor Jesucristo entró en ti, el Espíritu Santo entró en ti, naciste de nuevo como hijo de Dios, tu vida tiene que ir cambiando día a día. De peor en mejor, a la imagen de Cristo. ¿Sabes cuál es la visión amplia de la eternidad pasada y la futura? Del principio. está en Génesis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre se buscó muchos caminos, cada uno se desvió por su camino. Dios envía al Señor Jesucristo a morir para transformarnos y volvernos a ser a su imagen y semejanza. ¿Lo ves? Ese es el plan de Dios. Por eso los niños son hermosos. Porque llegan, el Señor Jesucristo dijo, haceos como los niños. Tienen muchas cualidades de Dios. Son humildes, son amorosos, perdonan fácilmente. Son buenos. Muchos son compartidos. A veces no, cuando entra el pecado ya, cuando entra el hermanito ya no comparte. Pero también traemos el pecado. Pero sea un niño de una persona creyente, una familia dedicada a Cristo, sea un niño de las peores personas, secuestradores, homicidas, es el mismo niño. Y yo no había pensado en eso. Sentía repulsión por esos otros, pero no es así. Son creación de Dios y su deseo es volverlos a ser a su imagen y semejanza. Por eso, aunque haya gente que ha perdido completamente el temor a Dios, perversos en este mundo, le roba el corazón a sus hijos. Otros no, aún pierden eso. Pero respecto a la justicia, la evidencia es que el que es nacido de él hace justicia. Respecto al amor, quinta evidencia. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No hay de otra. Acuérdense que el amor es uno de los frutos del Espíritu, el primero listado. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero el primero listado es el amor ágape. No podemos amar incondicionalmente salvo teniendo al Espíritu Santo. Dios es el que nos ha enseñado a amar, no el mundo, Dios. Y la capacidad de amar sobrenaturalmente y amar incondicionalmente solamente nos las da el Espíritu de Dios. Entonces, por eso dice aquí claramente, no hay de otra. Todo aquel que ama, amor ágape, es nacido de Dios y conoce a Dios. Decía el apóstol Pablo, estoy solo, cada quien busca lo suyo, me han dejado solos. Pero Cristo no me ha dejado. El que ama es nacido de Dios. Número 6. Sexta evidencia respecto a todas las cosas. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y les comento aquí que este versículo me lo dijeron por muchos años en la vida cuando yo estaba diciendo, oye, pero mira, peco y fallo y no te preocupes, mira, si estás en Cristo, ¿estás en Cristo? Pues sí, sí, estoy en Cristo, creo que sí, estoy en Cristo. Pues eres nueva criatura y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿No? Amén, levanten las manos todos. Y pues sí le hacían así, pero yo decía, pues yo sigo igual. O sea, sí creo que estoy en Cristo, pero pues todavía hay muchas cosas que son viejas en mí. Y aquí es donde aparece el gerundio continuo. El gerundio continuo. El gerundio continuo nos dice así la traducción. Todas las cosas están siendo hechas nuevas. Entonces, ¿esto tiene sentido para ti? Para mí sí. Sé que siendo en Cristo, el Señor está trabajando en mí y está haciendo nuevas las cosas y día a día está poniéndome en circunstancias, situaciones para renovarme más a su imagen y no ser el mismo. El creyente no es el mismo ayer que hoy, ni hoy que mañana. El creyente verdadero es así. El que ha nacido de nuevo en verdad. Todas las cosas están siendo hechas nuevas. Respecto al Espíritu, Romanos 8:16. Con este terminamos. Respecto al Espíritu dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¡Qué hermoso! O sea, las evidencias en tu vida, ¿cuáles son esas evidencias en tu vida realmente? ¿Te perciben y afectas tu entorno? ¿En dónde vas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas evidencias en tu vida? ¿Ya no practicas el pecado? ¿Ya no continúas practicando el pecado? ¿Haces justicia? ¿Haces verdad? Haces justicia. Esta evidencia es, el Espíritu le da testimonio de que es hijo de Dios. 7 evidencias. Hay más de alguien que ha nacido de nuevo. Búsquenlas en la Biblia. Nacido de nuevo, nacido del alto, nacido de Dios, nacido del Espíritu. Entonces, si hay estas evidencias de haber nacido nuevo, si esta mañana, vamos cerrando, si esta mañana percibes y ves que afectas tu entorno, ¿sí? Si esta mañana sabes que no practicas el pecado, ya no practicas el pecado, si esta mañana sabes que ya no puedes continuar pecando, de hecho sabes que tienes algún pendiente, alguna cadena donde no has podido dejar de hacer algo y estás acudiendo a tus ancianos, a los diáconos, a un hermano maduro en Cristo para decirle ayúdame porque no puedo superar este pecado y debo de cambiar a la imagen de Cristo, pero ya sabes que no puedes continuar así, no puedo seguir así, esa es tu palabra al acercarte, o cuando te visitan los ancianos o los pastores. ¿Sabes que estoy fallando en esto y no puedo seguir así? Me estoy peleando con mi esposa, me estoy peleando con mi esposo. A mis hijos les hablo así, hago esto en el trabajo. Agarro lo ajeno, agarro lo ajeno y no puedo detenerme de agarrar lo ajeno. No sé. Número 4. Evidencia de que haces justicia, de que ahora haces lo bueno. Siempre piensas y ves y procuras hacer lo bueno. Que amas a tu prójimo, ahora amas a tu prójimo. Y esa es tu decisión siempre, ver y amar a tu prójimo como a ti mismo. Una evidencia que todas las cosas están siendo hechas nuevas y tienes un plan de mejora en todos los aspectos del Señor para tu vida, en el ministerio, en lo que te está llamando, en tu capacitación, en lo que vas a hacer mañana, en la situación que estás haciendo. Y si tienes la evidencia de que el Espíritu le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, felicidades. Sigue así, continuando con temor y temblor, revisando esas evidencias y otras en ti. Ahora bien, si no tienes esas evidencias en ti, haz un alto en los hechos. Busca a tus ancianos, busca a los pastores, busca a los hermanos en Cristo, a tu papá, a tu mamá que te ha enseñado, tu amigo que te trajo y te invitó a la congregación, y dile, oye, siendo honesto, viendo lo que vi hoy, tengo duda de que si realmente he nacido de nuevo. Y el Señor te rescatará. Porque dice el Señor, el que viene a mí, no le echo fuera. Ten la certeza que si hay una evidencia en ti y percibes que realmente a lo mejor no has nacido de nuevo, aunque tienes 20 años que dices que eres cristiano, acude a Cristo, acude a Dios. Hoy es el día de la salvación. El que viene a mí, no le echo fuera, dice el Señor. Y la pregunta es, ¿en verdad has nacido de nuevo? Y recortemos nuestro versículo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El Señor prospere su palabra en cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Es un gozo verles. Son ustedes muy amados. Gracias por la oportunidad.